Hola, buenas noches. Aquí comienza la noche de Arjona. Bienvenidos.
Que lo imposible se puede lograr.
Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias. Es primeras horas del lunes, día 12 de octubre. Es increíble. Ya mediados del mes de octubre. Es que, como a nadie así se tarda, estamos en Semana Santa dentro de nada. ¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
Ciertamente estáis cada día entre más gamberros y más ordinarios.
Sí.
Tengo que reconocerlo. Buenas noches, chicos y chicas.
Somos
buenas
más
noches.
Que ordinarios, somos extraordinarios.
Buenas noches.
Bueno, hoy, oye, 12 de octubre.
Ay.
Hoy vamos a hablar de Cristóbal Colón, vamos a hablar de América. Hablar de Cristóbal Colón y del descubrimiento de América tiene la dificultad, en mi opinión, la enorme dificultad de... ¿Seremos capaces de aportar algo nuevo? ¿Sabías que Colón tuvo una amante? ¿Sabéis que hay una disputa entre Santo Domingo y España, concretamente Sevilla, por decidir dónde están enterrados sus restos? ¿Hay algo de cierto en la idea de que Colón ya había hecho un viaje a América antes del viaje que todos conocimos? ¿Hay algo de cierto que la reina Isabel decidió financiar porque alguien le sopló que era una aventura garantizada? Bueno, en todo caso, gracias al descubrimiento de América, hoy vamos a hablar de productos, Pedro.
Digo.
Productos que llegaron del viejo continente, que eran totalmente desconocidos para nosotros, y tú nos quieres hablar de ellos, como por ejemplo, ¿cuáles?
Mira, desde el otro lado del Atlántico llegó, por ejemplo, la patata, el tomate, el chocolate, la piña, el maíz, entre otras cosas. Productos que sorprendieron a muchos, porque no sabían siquiera para qué servían o cómo utilizarlos. Exactamente igual que algunos productos de la teletienda.
He visto últimamente sale una fregona que da vuelta, pero no ella sola, no, tienes que darle tú, lleva un pedal para que hagas como Fernando Alonso y hace la fregona. Que yo creo que eso no debe fregar bien, pero ahí te sale un salmorejo que te caga. Es alucinante. Luego anuncian unas zapatillas que adelgazan. Si te las pones, si no, no. Y no puedes andar normal con las zapatillas, no. Tienes que andar como si tuviera un cólico nefrítico. Adelgazan. Yo creo que esto adelgaza. Si tú vas y vienes 8 veces a Toledo durante 6 meses, esto sí adelgaza.
Bueno, a ver, descubrimiento de América y teletiendas.
Sí.
Supongo que tiene que haber algún punto de conexión, ¿no?
Mira, es muy sencillo. La mayoría de los productos que nos venden en teletiendas son americanos y el resto es de Japón.
Ajá.
Te recuerdo que Colón se encontró América buscando un camino más corto hacia Asia. Así que, de no ser por él, no se venderían tantas tonterías por la tele. Comencemos con los dos primeros ejemplos. El refrigerador de sandías y los guantes pelapatatas.
¿Se te cansan los dedos al pelar patatas? No te preocupes, con estos guantes podrás pelar la patata mientras le das un masaje. Los guantes tienen adheridos trozos de plástico duro que lijan la patata. Incluso sirven para pelar zanahorias, pero eso ya lo dejamos a vuestra imaginación. Refrigerador de sandías. ¿Sandía fresquita para siempre? Probablemente eso fue lo que se preguntó el creador japonés Marugoto Tamachan. Se ve que en Japón es muy importante que la sandía esté fría y sea portátil. Cuesta unos 178 euros y solo está disponible en Japón.
Qué
supongo que eso es como una mini nevera o algo así, ¿no?
Exactamente, con lo bien que se congela o se refresca la sandía en la playa cuando la entierra en la arena, como todos lo hemos hecho de chicos.
¿Y esto que estamos escuchando?
Hombre, esto es muy sencillo. Vamos con dos ejemplos muy escatológicos de productos absurdos. Uno para recoger las cacas de nuestra mascota y el otro, atentos, un desodorante para el culo.
¡Para el pompi!
Este producto llamado Aspray es un desodorante para el mal olor que desprenden tus axilas, pies o trasero. No sabemos por qué se ha creado, pero no todo es malo en este producto. Pensad que podría ser en rolón. Trampa para cacas. Este invento consiste en una bolsa que mediante un arnés y un par de correas se adhiera al trasero de tu perro. Sus heces quedarán atrapadas en la bolsa y te será más fácil tirarlas a la basura. Aunque la idea no es del todo mala, es muy ridícula.
Sin duda.
Qué barbaridad. Oye, escúchame una cosa. Como voy un poco mal de tiempo, a pesar de que está empezando el programa ya, ¿te apetece que nos resumas musicalmente hablando el programa de hoy?
¡Vamos a ello! Hoy vamos a repasar una semana más, todo un año.
Estos son los gnomos.
Con lo que aconteció, todo lo que pasó en el 74. Además, nuestro especial lo vamos a centrar en una fecha. Esa es la que Colón por primera vez pisó una nueva tierra.
Ah, coño, ¿qué es América?
¡América! ¡América! Hay que ver lo que llegó desde América. La noche de Arjona hoy habla de América.
¡Qué bonito!
Juan Fierro, buenas noches.
Adiós. Bueno, hoy en la noche de Arjona ha quedado claro que vamos a hablar de todo lo ocurrido en el año 74 y que también vamos a acercarnos a la figura de Cristóbal Colón, el descubridor de América. Vamos a hablar con expertos sobre, decía, su persona, sus gestas como navegante. Pero hasta que llegue ese momento, Andrés, tú tienes datos y documentos que nos han servido de base para preparar el programa, ¿no?
Así es, Arjona. Vamos a comenzar por el principio. Una de las grandes incógnitas sobre Colón giran en torno a la fecha exacta de su nacimiento. Atención, porque a continuación vamos a despejar dudas.
Cristóbal Colón nació justo y concretamente en el mil y pico, ¿vale? Y murió en el mil y pico largo. ¿Te vale o no? Vamos a ir sentando unas bases de conocimiento que efectivamente se ha prácticamente confirmado que murió unos años después de nacer. ¿Vale? Hay muchos investigadores ya con ganas de dar por culo que están diciendo que esto tampoco está claro. ¿Eh? De el 1436 al 1451. Aproximadamente. Casi no acierto yo, estudioso, ¿eh? Le ha dado 20 años naciendo. Fue un parto que es largo, ¿eh? Y murió, eso sí, quiero que lo sepan, este dato sí está confirmado. Murió un día. No, porque los colegas de él dijeron, Colón, él empezó a ponerse malo, te matamos. No, porque si para nacer ha estado 20 años, no me quiero yo vela que tú vas a dar para morirte, ¿entiendes o no, eh? No. Y murió en 1506... en Valladolid, que dirá la gente, ¿de qué murió? De risa, no.
Está claro, ¿no? Yo creo que ha quedado claro ya. Bueno, los orígenes.
Es un caradura, eso de Valladolid de 1500, un caradura.
La cosa sigue sin quedar demasiado clara, Arjona, con respecto a la fecha exacta de su nacimiento. También hay otros aspectos personales de los que no conocemos muchos detalles. Colón se casó antes de descubrir América con Felipa Móniz, una mujer nacida en Porto Santo, en Madeira. No tenemos el vídeo de la boda, porque eso se puso de moda un poquito tiempo más tarde, ¿no? Pero sí el testimonio de cómo Colón le pidió matrimonio y ella aceptó, pese, fíjate, esto lo sabe poca gente, a los problemas intestinales del navegante.
Felipa, eres la mujer de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?
A pesar de...
Anda, que cuando se nuble va a caer...
Anda, que no vea. Bueno, lo cierto es que Colón debía mantener a su familia y estaba obsesionado, o sea, con un proyecto al que llevaba...
El sentido del humor, André, por favor, el sentido del humor de Adolfo es que es simple, tanto como el tuyo, por favor.
Espérate, Campo, ¿me puedes poner, por favor, de nuevo esa declaración de Colón con Felipa, por favor?
Felipa, eres la mujer de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?
A pesar de...
Anda, que cuando se nuble va a caer.
Va a caer una que no vea. Bueno, te decía Arjona que lo cierto es que Colón debió mantener a su familia, estaba obsesionado con un proyecto al que llevaba dándole vueltas varios años. Cuando lo tuvo todo atado, se dio cuenta de que necesitaba la mosca, el dinero para realizarlo. ¿Y qué hizo? Pues ir a buscarlo. Para encontrarlo, intentó convencer a gobernantes de la época para que financiaran su viaje a las Indias a través de una nueva ruta. Colón pidió audiencia al rey Juan II de Portugal, o Juan II, y este acabó rechazando el proyecto del navegante. Y además, Arjona, tenemos el audio del momento.
Soy Cristóbal Colón.
¡Ah, sí! ¿Qué queréis?
Pues tengo la manera de llegar a las Indias mucho más rápidamente que lo hacen vuestros barcos, majestad. Estoy seguro de un camino.
¿Y qué camino es ese?
No puedo decirlo, majestad, hasta que no aceptéis mis condiciones.
¿Qué condiciones son esas?
Quiero el título de almirante, majestad.
¿Qué más, qué más, eh?
Y ser virrey de cuantas tierras descubra.
Y una merda así de gorda.
Quiero el 10% bruto.
El 2. Y de ahí hay que descontar la seguridad social e ira de la tripulación. Gastos de barco, seguro de vida. Ah, si os conviene bien.
¿Queréis saber una cosa, majestad?
Bueno, ¿por qué no?
Iros a hacer puñeteiras portuguesas, que seguro serán las mejores puñeteiras del mundo. ¡Métete el palo donde quepa! ¡Desgraciado, que con esa cama pareces el rey de copa! ¡Chulo!
Y así terminó Arjona aquella reunión que propició que
Colón... Me encanta esa la película entera.
Me encanta la peli de pájaro y exceso. Bueno, propició que Colón buscara apoyo en Castilla, donde propuso su plan a la reina Isabel, quien fue finalmente, y después de muchos intentos, la que accedió a financiar el viaje. Y por fin llegó el momento de la partida desde Palos de la Frontera en Huelva. 3 de agosto de 1492, todo estaba preparado.
Dos carabelas, la otra la trajeron precisamente los Pinzones, los hermanos Pinzones, ¿vale? Una era del Pinzón, ahí iba también Rodrigo de Triana, que lo mandaron al carajo. Para quien no lo sepa, el carajo es esa parte más alta del barco. Rodrigo, ¿de dónde voy? Yo para el carajo. Principio se molestó y después dijo, coño, pues no es mal papel, ¿vale? Rodrigo, para el principio se sentó malamente. Ya una vez lo explicaron, dijeron, fíjate, Triana, que te pegas, ¿vale o no? ¿Eh? ¿Vale? No quiero WhatsApp, quita todo lo gracioso. ¿Eh? Rodrigo de Triana, estaban las dos carabelas, Pinzón, estaba también Juan de la Coza. ¿Cómo no tenía que tenerla este muchacho para haber pasado la historia como Juan de la Coza, ¿me entiendes, no?
Bueno, después de una larga travesía, finalizamos el 12 de octubre de 1492, la fecha en la que Colón descubrió América. Un hito histórico, fíjate, al que algunos expertos quitan mérito.
Comparemos estas dos situaciones, Cristóbal Colón, Neil Armstrong. Cristóbal Colón descubre América, Neil Armstrong pisa la luna. Digamos que son homologables, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristóbal Colón cuando llegó a América? ¿Qué va a decir? Si no sabía ni dónde iba. Si iba ya al tuntún, tú dale, dale, hazme caso, tírame ya. Pero todos recordamos lo que dijo Neil Armstrong cuando salió del módulo lunar y pisó la superficie de nuestro satélite. Fue, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ay, qué joderse.
Así está la cosa. Bueno, a partir de las 3, 2 en Canarias, Arjona, la figura de Colón, pero ya contada, eso sí, por expertos, de verdad, de forma amena.
Primeras horas de este lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Hoy rememoramos aquel día de 1492 en el que Colón descubrió América en un viaje que costeó precisamente nuestro país. Y por eso esta noche, Carmela, tú quieres defender las costumbres españolas. ¿Por qué y, por ejemplo, cuáles?
Bueno, es que hay cosas que para nosotros son de lo más normales, pero que desde fuera se ven raras. Y yo esta noche quiero defender la españolidad y sus costumbres. Por ejemplo, si le preguntan a un guiri cualquiera de estos que vienen aquí a la Costa del Sol o que venían por una costumbre española, ¿qué dirá la mayoría? Pues la siesta. ¿Y qué se piensa? Pues que somos unos vagos. ¿A que nadie habla de los beneficios de echar una siesta? Bueno, que ayuda a reducir el estrés, que previene las enfermedades del corazón, que aumenta la concentración y que estimula la creatividad. Y todo eso no lo digo yo, lo dicen los expertos de la Fundación del Corazón. ¿Qué otras costumbres españolas llaman la atención a los extranjeros? Por ejemplo, entrar a casa con zapatos, que eso a lo mejor ha cambiado un poco con la pandemia, pero lo normal es que lleguemos de la calle y nos paseemos por la casa con los mismos zapatos. A la hora de saludar, antes del coronavirus, ¿qué se hacía? Pues dar dos besos, que es lo más normal del mundo. Pues no, lo normal es dar la mano o un beso como mucho. Ojo con los italianos, que ellos sí quedan dos como nosotros, pero el orden es al revés, así que ahí puede haber algún que otro lío. Otra cosa que extraña mucho es eso de tener un bidé en el cuarto de baño, que eso por ahí no se ve en otros países. Y otro elemento de casa al que no están acostumbrados por ahí fuera son las persianas. Yo esto no me lo puedo ni imaginar. Tú vas pasando por una ciudad europea y puedes ver perfectamente lo que hace un un señor en su salón, porque es que no tienen persianas. Yo no sé cómo duermen estas personas. Bueno, me he enterado de que por ahí, además, no se estila nada abrir ventanas para ventilar, que esto ya me parece un horror.
Madre mía, o sea, poniendo en valor las costumbres españolas, pero dando estopa a todo lo que no sea español.
Como tiene que ser.
Bueno,
un
más costumbres
de cal y otro de arena. Bueno, una costumbre que no se ve en otros lugares del mundo, pero que a los extranjeros les encanta, y es que te pongan una tapita con la cerveza o con el refresco, es unas patatitas.
Costumbre, por cierto, que en Granada llevan hasta sus últimas consecuencias, en el sentido de que siempre que hay una cerveza, hay una tapa y está incluida en el precio. O sea, me parece, en fin, una iniciativa tradicional, no estoy hablando de ninguna novedad. En Granada, pides una cerveza y te ponen una tapa sin pedirla y además no te la cobran. ¿Qué te parece, Carmela?
Además de un tamaño considerable, eso está maravilloso, que con la tapa al final comes. Bueno, también una costumbre muy nuestra, usar el aceite de oliva para todo. Esa es la ventaja que tenemos. Para freír un huevo, para la ensalada, en la tostada, para todo, aceite del bueno. Sobre los asuntos del comer podríamos, bueno, hacer un monográfico desde el pepito de ternera hasta el campero malagueño, que son yo no sé por qué me pongo esta palabra, exquisiteces con las que a los guiris se les hace la boca agua. Bueno, y hablando de comida, a los de fuera les resulta muy raras nuestras horas de comer. ¿Qué es eso de almorzar a las 12:30 y cenar a las 7? Aquí no se come antes de las 2 ni se cena antes de las 9.
¡Arriba todo el mundo! ¡Hombre! ¡Y a bailar con Paquito el Chocolatero!
Este capítulo,
el que
claro,
este es muy español. Sí,
bueno. Sí, bueno, pero hice esta versión de un clásico español. ¿Qué sería de España sin las fiestas populares? Ahora mismo no se pueden celebrar, pero es una tradición que a los guiris les choca bastante porque hay fiestas en todos los pueblos, pero también les encanta. Y les sorprende además que tengamos tantos días festivos. Por ejemplo, hoy es uno de ellos. Yo podría seguir porque a los extranjeros les encanta, les extraña, mejor dicho, a algunos les gustará, lo escandalosos que somos los españoles. Que hagamos tanta vida en la calle o que lo normal sea que a los 30 todavía vivamos en casa de los padres.
Bueno, Carmela, la semana que viene, no digo la semana que viene, en próximas semanas cuéntame más costumbres españolas que conviene siempre recordar estas cosas. Mónica, semana pasada, personaje de la semana. Esta semana quieres hablar del acto social de la semana. Cuéntame de qué va esto, a ver, cuéntame.
Sin duda, vamos a situarnos en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Los cofrades malagueños se trasladaron allí para presentar al resto de cofrades andaluces el calendario de actividades de la Agrupación de Cofradías de Málaga, que ha organizado para celebrar sus 100 años. Un aniversario, por cierto, redondo, que se cumple en 2021.
Por cierto, es la agrupación de cofradías más veterana de España. Se ha hecho la presentación en Andalucía, será también en España y se hará para todo el mundo en Roma en el mes de noviembre. ¿Por dónde van los tiros?
Claro, el acto social. El conductor de la gala era...
No.
El verdadero motor de COPE, el que tira realmente del vagón, la máquina de cabecera, elegante donde los hubiera, zapatos que yo me fijé, brillantes e impecables, ni hablar de la camisa blanca con buen empaque. Su exposición brillante, al pie, sin palabras innecesarias, como merece un acto cofrade. Hablo de él, del eje vertebrador de la COPE, de Adolfo Arjona.
Hoy les hemos convocado en este precioso teatro para resumirles 100 años de solidaridad. Todo esto y más son 100 años de la Agrupación de Cofradías de Málaga.
Bueno, he tenido que poner a velocidad un poquito ultra rápida porque cogió el micro y no había quien se lo quitara. No es una opinión mía, lo decían todos los responsables institucionales que tomaban la palabra, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, los alcaldes de Málaga y de Sevilla, hasta el mismísimo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Muchas gracias, Adolfo, por ser, sin duda alguna, el que está guiando de una manera brillante, como suele hacer las cosas, siempre este importantísimo acto.
Gracias igualmente a Adolfo Arjona por hacer posible, Adolfo, la conducción de este acto.
Querido Adolfo Arjona, siempre a nuestra disposición.
Bueno, yo notaba que Adolfo Arjona iba...
Por favor, señora.
Iba engordando. El traje se le iba pegando al cuerpo. No cabía en su propio cuerpo de gozo. Pensé, esta semana, cuando lo vea, le pido subida de sueldo. Va a estar de buen humor y eso no es frecuente. Vamos a aprovecharlo. Pero de pronto las cosas se tornaron. Los mismos que habían piropeado su forma de comunicar, su forma de conducir el acto solemne e institucional, fueron cambiando de discurso, pues fueron cambiando un poquito, girando. Adolfo Arjona, el verdadero eje vertebrador de la COPE y de aquel acto cofrade, pasó a un segundo lugar. Y es que a las tablas del Teatro de Sevilla, Lope de Vega subía
Carlos Herrera. Y fue entonces cuando se desencadenó la tormenta. No paraban los halagos.
Carlos Herrera, que es de esas personas que lo hace todo bien. Mira que es difícil en la vida hacerlo todo bien. Pero es un buen periodista, porque es un periodista absolutamente consagrado, un comunicador con un verbo fácil excepcional, es pregonero, es todo, ¿no? Hasta buen cocinero, por cierto, es de todo.
Querido Carlos Herrera, cofrade universal, un honor contar esta noche con tu compañía.
Y a Carlos, como siempre, un broche solo al alcance de los privilegiados que tienen en la voz y en la buena cabeza, sin duda, la capacidad de proyectar todo lo que tú nos cuentas cada día.
Y quiero saludar especialmente a Carlos Herrera. Yo diría que si valía la pena venir aquí por muchas cosas, por muchas razones, era por la oportunidad que yo no sabía que podía hacer de tal calidad, tal lujo, de oír esta noche aquí a Carlos Herrera. Pero Carlos Herrera nos ha demostrado hoy cómo efectivamente es un comunicador extraordinario, campeón de los comunicadores españoles. Lo saludaba yo esta tarde cuando llegaba aquí al Teatro Lope de Vega y me lo encontraba, por cierto, en una motillo. Llegaba poco después, es una de las costumbres que tiene, pero también tiene la maravillosa costumbre de hablar muy bien, de expresarse fenomenalmente y hacernos soñar, sentir y emocionar.
Vaya. Yo creo que queda claro que en un acto cofrade la fraternidad está presente desde el minuto uno, ¿eh?
Está claro. Bueno, yo cuando escuché esto rápidamente pensé, me quedo sin subida de sueldo. Va a estar inaguantable Adolfo Arjona toda la semana. Pero, ojo, aquí viene lo importante del acto social. El líder de COPE, que no el eje vertebrador, que son dos cosas distintas, pero el líder dijo esto.
Efectivamente, como ha dicho el eje vertebrador, mi jefe natural, que es Adolfo Arjona.
¿Cómo? ¿Había escuchado bien?
Efectivamente, como ha dicho el eje vertebrador, mi jefe natural, que es Adolfo Arjona.
¿El líder de la radio española se había referido a Arjona como el eje vertebrador, como su jefe natural? Bueno, yo aquello es que no dejaba de repetirse en mi cabeza.
Efectivamente, como ha dicho el eje vertebrador, mi jefe natural,
Volví a respirar, claro, las campanas sonaban en mi cabeza, sonido celestial. La subida de sueldo sería posible. El color rojo chillón de la cara de Adolfo Arjona en aquel acto cofrade volvía a su rosita palo habitual. El equipo podía respirar tranquilo toda la semana. Seguiría sin subirnos el sueldo, pero al menos estaría de buen humor. Me levanté de mi asiento y empecé a cantar lo más fuerte que pude.
Dame la luna para darte los suspiros.
Qué horror, de verdad, qué horror. Esto además, uno haciendo el programa desde casa, otros desde la radio.
Horroroso, horroroso.
Horroroso. Vamos a intentar hacerlo un poquito más bonito, a ver si es posible, ¿vale? Escucharlo.
A ver.
Dame la luna para atarle los suspiros.
Venga.
Atento.
Venga.
Dame la luna.
Bueno, ahora mejor. Lo cierto es que esto que cuentas de Carlos, entre bambalinas, antes de salir él al escenario, uno de los dos dijo, ¿a que no tienes para decir lo del eje vertebrador? Dice que no.
Y lo dijo.
Dice que no, dice que no.
Porque estábamos en la disputa de quién lo decía del otro.
Ya.
Tú imagínate, el teatro, todo el mundo emocionado.
Cofrades.
Y mi hermano y yo peleando a ver quién decía lo del eje vertebrado. Es un cacho. Bueno, a ver, Pedrito, déjame un poquito más de Teletienda.
Pues venga, dos ejemplos más de productos absurdos que se venden en Teletienda. Pero con mucha aceptación por ambos lados, por los que se agotan y por los que lo venden. Por ejemplo, la batamanta y la almohada novio.
¿Cansada de dormir sola por las noches? No te preocupes, con esta almohada que te abraza y ya no te sentirás sola. Podrás acurrucarte durante las noches más heladas sin problemas. A este particular novio no se le duerme el brazo, no se queja y no habla. El sustituto perfecto. La batamanta.
¡Hala!
¿Cuántas veces nos hemos helado al sacar las manos de debajo de la manta para cambiar de canal, beber de nuestro chocolate caliente o comer palomitas? Tranquilo, la batamanta, vamos. Una manta con agujeros te cambiará la vida para siempre.
¿Y todo lo que me has contado, además de venderse, se compra también?
Pues sí, señor. Y otras cosas más raras todavía, como la silla Hawái, un asiento giratorio que se parece más a una atracción de feria que a una silla para el hogar, o la máscara de abdominales para los músculos de la cara a base de electrodos, o el bolígrafo caña de pescar para que uno pueda anotar con precisión cada una de las capturas que realiza. Por cierto, el anuncio asegura que el anzuelo también hace las veces de cartucho.
Déjame, por Dios. Bueno, ya llegan las noticias. Boletín de las 2, la 1 en Canarias. Ojo que si naciste en el año 1974 o por lo que sea te llama la atención ese año, es el año que vamos a repasar después del boletín de las 2, 1 en Canarias.
La vuelta a mi vida, alguien me ha hecho volver a sentir ese pellizco que te hace cosquilla cuando el amor se decide a venir. Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo. Alguien con quien no me sé resistir. Alguien que mira como yo miro. Alguien que siempre sé que está ahí. Alguien que cuida lo que yo cuido. Alguien me ama, alguien me llama para hacerle feliz. Y yo le he dicho que sí. Hace sonreír, alguien que ordena mis cinco sentidos, nos queda tanto por descubrir. Alguien que música para mi alma, por quien merece la pena existir. Alguien que pinta paisajes en calma, ¿qué más puedo pedir? Alguien que ha hecho que me ilusione, que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones.